Bueno, ya que estamos con disputas políticas hoy, vamos a hablar de los mohístas y de los legalistas en la China en la época de las 100 escuelas, que es el tema que nos interesa a todos. Me dirán nuestros amigos, literatura de evasión. Y le diré, ¿quién sabe? Depende de lo que quiera uno evitar. Depende de qué cosa, estemos evadiendo. Toda literatura es de evasión si se piensa que procura evitar algo. Incluso la estupidez a veces. Uh-huh. En China hubo un tiempo, entre el año 481 y el 221 antes de Cristo, que se llamó Período de los Estados en Guerra. Se llamó después, ¿no? Distintas dinastías, he ahí una aliteración. Como por ejemplo la Yang, la Han, la Wei y la Xin, se enfrentaban para lograr el poder total en aquellas tierras, lo cual es dificilísimo. La China era en aquel tiempo más extensa que ahora, puesto que se tardaba muchísimo más en recorrerla. De modo que, si ha de creerse a lo que decía el maestro Kafka, que por otra parte jamás visitó la China, y ni falta que le hacía, digo, si ha de creerse a lo que decía Kafka en su literatura de evasión, había gente que se quejaba de un emperador que había muerto hacía mucho. El emperador ya se había ido y la gente seguía denostando a ese emperador porque las distancias eran tan largas que tardaban en enterarse de que el emperador ahora era otro. Afortunadamente en estos tiempos no ocurren así las cosas y la gente no pierde tiempo en quejarse de gobiernos que ya no existen. Finalmente, después de aquella anarquía, prevaleció la dinastía Xin, que gobernó sobre las otras, naturalmente. Se conoció ese momento como unificación imperial. Como sabemos, el príncipe Xin, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero cuando llegó al trono cambió su nombre por el de Shi Huangdi, primer emperador, y es un emperador famoso en este programa, famoso porque es el emperador que Borges menciona en la muralla y los libros, y nosotros también. Hemos contado cómo se había construido un palacio de 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos. Y cómo dormía cada noche en una habitación distinta para eludir a la muerte, etc. Pero este emperador fue el primero de la dinastía Qin. Ahora bien, los siglos de desorden que precedieron al triunfo del Estado Qin fueron de una intensa vida intelectual. Según el cronista que tenemos aquí, el chino Benítez, nuestro especialista en cuestiones chinas, los hombres buscaban las causas de los males de la época con lúcida desesperación. Repito esto porque quizá podría parecer un buen consejo. Los hombres buscaban las causas de los males de la época con lúcida desesperación. Fue el periodo de las 100 escuelas, el momento en que los filósofos ofrecían sus consejos a cualquier príncipe que quisiera escucharlos o reunían discípulos para establecer un cuerpo coherente de doctrina. Muchos gobernantes de los estados en guerra recibían con agrado a los Xi, es decir, a los funcionarios, esperando obtener de sus mentes lúcidas alguna idea o algún plan que les pudiera dar el triunfo. Los servicios prestados se recompensaban con títulos nobiliarios y elevados emolumentos. La palabra emolumento siempre me ha resultado muy divertida. Me parece que fuera un dinero broncíneo el de los emolumentos. Algunos consejeros influyentes, como Zhang Yang, terminaron mal. Zhang Yang inició su carrera al servicio de los Qin en el año 350 a.C. Llegó a la categoría de primer ministro y recibió un importante título feudal. Pero en el año 338 lo mandaron por dar al jefe de la dinastía un consejo equivocado acerca de la mejor manera de invadir la región de Lu. Es decir, el hombre fue ajusticiado por un consejo erróneo. A pesar de hechos como ese y de la confusión de la política exterior durante todo el periodo de los estados en guerra, varios sistemas de pensamiento pudieron desarrollarse plenamente. Dos de ellos, como sabemos, se convirtieron en las dos principales corrientes del pensamiento chino, el taoísmo y el confucianismo. Sin embargo, aparecieron otras dos corrientes para intentar frenar tanto conflicto y que suelen nombrarse poco. Y estas son aquellas que citaremos hoy. Nos referimos al moísmo y al legalismo, que no se mencionan a cada momento, como sí ocurre con el taoísmo y el confucianismo, que están en boca de cualquier político. Los seguidores de Mo Ti, nacido allá por el 479 a.C., formaron un movimiento intelectual que atrajo mucho a los campesinos. Mo Ti nació en Lu, y al igual que Confucio, dirigió una academia en su país natal. Después de su muerte, los moístas, de algún modo hay que llamarlos, nombraron a un gran maestro, cargo en el que sucedieron varios de sus seguidores. De todas las teorías de Mo Ti, la más importante era la del amor universal. Repito, el amor universal. Mo Ti detestaba la guerra y predicaba la hermandad de todos los hombres. El hombre de Chu es mi hermano, decía Mo Ti. Bueno, esto implicaba, ya que este lo decía literalmente, implicaba romper con los vínculos filiales de sangre. Hablar de la disolución de la familia, en tanto que se hermanaba a cualquiera, implicaba entonces la ruptura, por ejemplo, a toda filiación dinástica en momentos en que por el triunfo y la pertenencia a una dinastía se luchaba y se moría. ¿Está claro esto? No era tan fácil decir en aquel momento, todos son mis hermanos. Todos son mis hermanos significaba romper la idea de familia y la gente se estaba matando por eso. Pues bien, Mo Ti era, como se figurarán ustedes, echado de todos los bailongos y sus doctrinas fueron olvidándose. Decía Mo Ti que el amor era menos abrupto y más tardío en su aparición que el odio y que por ese motivo había que entrenarse para lograr invertir aquella ecuación. Aseguraba que había que lograr amar más fácilmente. Dice el cronista, cuidado que se viene el cronista. Suficiente el mundo, unido por el amor, sin cielo y sin infierno, o en el puro cielo, se basaba en actos sorprendentes y no solo en las buenas intenciones. Quiere decir el cronista que los moístas estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para evitar la violencia entre dos bandos e intervenían en masa en numerosos conflictos, acudiendo en auxilio de ciudades o estados en peligro. La mayoría de las veces eran convenientemente masacrados. Con el tiempo el moísmo se desvirtuó un poco y sus integrantes comenzaron a entrenarse en las artes militares a fin de ayudar a los estados débiles sojuzgados y tratar de imponer la idea del amor universal ni en que sea patada. Tales actividades llevaron a los moístas a investigar problemas de física y construcción para trabajar en métodos de fortificación. Repito esto, que parece baladí. Tales actividades llevaron a los moístas a investigar problemas de física y construcción para trabajar en métodos de fortificación. Es decir, ante una necesidad, se investigan los problemas anexos mediante la inteligencia para ver si esa investigación ayuda a solucionar problemas. Y se convirtieron en expertos. Cuando se instauró el Estado Qin, Xi Guan Ti, el primer emperador, utilizó los saberes de un pequeño grupo de moístas para trabajar en la Gran Muralla. Sin embargo, Xi Guan Ti los utilizó solo para eso, solo para grandes murallas. Siempre ha habido expertos trabajando en grandes murallas mientras el pueblo padecía. Las ideas de Mo Ti desaparecieron casi sin dejar rastro después de que el emperador mandara quemar los libros. Xi Guan Ti mandó quemar los libros, ¿no? E impusiera la doctrina legalista en todo su reino. Esto, los moístas, ¿no es cierto? Los del amor universal, por un lado, los de Motti. Por el otro, la doctrina legalista, que había aparecido tiempo antes de la llegada de Xi Guangti, y era muy distinta, opuesta casi, al pensamiento de Motti. Los legalistas creían que la existencia de las normas sociales, Li es norma social, en chino, ¿entiendes? Por ejemplo, a la vuelta de mi casa hay un supermercado que se llama Li. Quiere decir norma social. Muchas personas también se llaman Li. Uh-huh. Norma social. Quiere decir Li en chino. Se me dirá, a lo mejor Li también quiere decir otra cosa. Es probable. Pues bien, los legalistas creían que la existencia de normas sociales debilitaba el Estado, a menos que éste contara con la ayuda de Fa, la ley positiva. Es decir, así como Li quería decir norma social, Fa quería decir ley positiva. Digamos que la única posibilidad de que existiera una organización social eficaz era para los legalistas que las malas costumbres fueran castigadas con penas severísimas. Rigor. Rigor y más rigor. La historia del príncipe Chao sirve como ejemplo. Parece que el príncipe Chao se había emborrachado y dormido, y corría el peligro de resfriarse, que es lo que le pasa a todos los que se emborrachan y se duermen. Al rato pasó por allí el servidor encargado de la custodia de la corona real, quien cubrió al príncipe con una capa. Cuando Chao despertó, preguntó quién lo había abrigado durante el sueño, y al saberlo, castigó al servidor encargado del cuidado del vestuario real y condenó a muerte al otro sirviente, alegando que la transgresión de los deberes de un servidor era peor que la simple negligencia. No entendí. Bien, les pido disculpas, pero no se entiende lo que pasó. Trataré de traducirlo, ¿no? Es imposible. ¿Cuál era el otro sirviente? Nunca lo sabemos. ¿Cuál era el servidor encargado del cuidado del vestuario real? ¿Era el mismo que el de la custodia de la corona? Bueno, no importa. Eso pretendía ser un ejemplo de el rigor de esta gente, y vino a quedar en ejemplo de nuestra torpeza. Ante la anarquía que se vivía, como dijimos al principio, en tiempos de los estados en guerra, en algunos sitios se escuchó a quienes predicaban el legalismo, que a pesar de los cronistas, hemos entendido que se trataba de gente que pensaba que había que meter
mano dura.
Han Fei fue un legalista destacado. Otro fue Sun Tzu, un confuciano heterodoxo que creía que la naturaleza del hombre era fundamentalmente mala, como tantos de nosotros. La filosofía de Sun Tzu era racionalista. Negaba la existencia del reino espiritual, veía en el cielo algo natural, y para él, el soberano debía gobernar con firmeza tremenda, dada la maldad inherente a la naturaleza humana. Para terminar, digamos que los funcionarios legalistas que llegaron hasta los príncipes para ordenar el caos que padecían los estados en aquel momento de anarquía, recomendaron prohibir las relaciones ordinarias que la gente mantenía entre sí. Repito, prohibir las relaciones ordinarias que la gente mantenía entre sí. Hubo una ley que determinó cuáles eran las llamadas 6 funciones parasitarias, o los 6 piojos, es decir, las actividades que debían suprimirse por inútiles. Primero, el cuidado de las personas de edad avanzada. Nada de cuidar a los viejos. El cuidado de los invitados. Nada de cuidar a los invitados. Llega un invitado, ¿qué? ¿Dónde está el baño? No sé. Debía suprimirse también la búsqueda de la belleza. Repito, la búsqueda de la belleza. También la búsqueda del amor. Debía suprimirse la ambición y también la conducta virtuosa exagerada. Repito. Cuidado de los ancianos, cuidado de los invitados, la búsqueda de la belleza, la búsqueda del amor, la ambición y la conducta virtuosa exagerada. Si las cosas que mueven el mundo. Pero adviertan ustedes que estos 6 piojos han sido los piojos de casi todas las tiranías. casi todas las tiranías han cuidado de exterminar algunos de estos piojos. Algunos de estos piojos. Esta ley, la ley de los 6 piojos, no prosperó. Y el duro código de los legalistas fue usado poco tiempo por Xiguantí. Bueno, Xiguantí vivió también poco tiempo. Como la doctrina de Motti cayó también en el olvido. Sí, las dos doctrinas, la de Motti y la de los legalistas. Y luego el confucianismo fue la filosofía oficial durante el primer imperio Han, que sobrevino después de la caída de este Xiguantí, que mandó quemar todos los libros y que mandó que el tiempo comenzara de nuevo. Quemó los libros no porque odiaba desde luego los libros en sí, sino porque los libros daban cuenta del pasado y él había abolido el pasado. Y él se proclamó primer emperador, abolió la historia, no hay pasado. Aquí comienza todo y yo soy el primer emperador. Entonces tenemos que quemar los libros que dan cuenta de lo que pasó. Después mandó a construir el palacio que les he contado y mandó a construir también la muralla china, probablemente también para prevenir, para evitar que la muerte, bajo la forma de hordas mongólicas, viniera a colársele. Pero por mucho que uno prohíba y por mucho que uno amuralle y por mucho que uno se esconda, algunas fuerzas son imposibles de sojuzgar. Es imposible prohibir la búsqueda del amor. Es imposible prohibirlo, porque es una fuerza que se cuela por las grietas de cualquier muralla y que cuanto más se la resiste, más se revitaliza. Y la otra fuerza, que es la fuerza opuesta tal vez, es la de la muerte, que procede de un modo distinto a la fuerza del amor. La fuerza de la muerte es poliorcética, no sitia, espera, es la paciencia, no ataca con violencia, sino que espera. No solo los legalistas vieron decaer su doctrina, sino que Xiguantí, el primer emperador, fue sorprendido un día cualquiera, en una habitación cualquiera, por la muerte. Y aquí estamos nosotros, acaso construyendo a nuestro alrededor también nuestras propias murallas chinas. ¿Acaso para evitar el amor? ¿Acaso para evitar la muerte? Porque una y otra fuerza son justificación una de la otra. Hay otras formas de muralla china para evitar fuerzas menos importantes. A esa misma colección de objetos pertenecen las puertas rejillas, los tejidos de fiambrera, las espirales, las llaves yale, la medicina prepaga, seguro de las puertas de los autos, los estéreos que se pueden remover. Son todas seguridades que uno toma, pequeñas murallas que uno construye vanamente a su alrededor. ¿A quién dedicar esta pequeña charla sobre los mohístas, los que proclamaban el amor universal y la paradoja, ¿no es cierto?, que estalla con eso, y los legalistas y su rigor? Motti es una persona simpática, aun cuando insensata. ¿Qué otro? A ver. Bueno, y nadie más, ya que se habla de taoísmo y confucianismo, Lao Tse y Confucio.
No están mal.
No están mal, son dos viejitos simpáticos. Bueno, y a todos nuestros amigos chinos, hemos buscado tangos con chinos en la discoteca y hemos encontrado muchísimo. Está lleno de chinos el tango. Y especialmente de chinas, siendo como es la palabra china, sinónimo lunfardo y criollo. Criollo más que lunfardo, de mujer. Pero china no es una palabra castellana en ese sentido. China, en tanto que mujer, es una palabra quechua. Por eso la usamos. No es que cuando decimos una china estamos haciendo una sinécdo, que es decir, el todo por la parte. La parte sería una parte del género femenino, a saber, las nacidas en China, y el todo sería el género femenino. No, lo decimos porque China es una palabra quechua. Pues bien, siempre ponemos China de la mazorca, no porque no haya otros tangos. Primero, que no es un tango, sino es una canción criolla. Está el tango chinita, no es muy lindo. Está el tango china hereje, no es muy lindo. Y no hay tantos. Está el foxtrot en un bosque de la China, que es abominable. Y entonces tendremos que oír nuevamente China de la mazorca, o tendremos que cambiar de criterio y no buscar tango sobre chino, sino tango sobre el amor universal o sobre legalistas. Ajá. Pero no había.
Sí, me imagino.
¿Tenés tango sobre el amor universal? Sí, pero son horribles, me dijo un tipo, ¿no? Porque el estar imbuido de una filosofía tan solidaria y tan amorosa no es lo más aconsejable para convertirse uno en un autor de tango. Un autor de tango generalmente necesita un poco de resentimiento, de sed de venganza, de noche, de privaciones, y de encono metafísico. Así que en general aquellos tipos que proclaman el amor universal se abstienen de escribir tangos. Pero el motivo de esta charla no es ausencia de autores de tango entre los que predican el amor universal, sino otro. Bueno, les quiero decir que vamos a escuchar nomás China de la Mazorca por Corsini, por mucho que yo venga a esforzarme. Adelante, entonces, don Ignacio, en memoria de aquellos que, profesando una doctrina amorosa, vienen a ser molidos a palos, como llamada de atención para aquellos que denuestan un emperador que, por tan lejano, ha sido destituido hace mucho, y para aquellos que construyen inútiles y costosas murallas chinas. Adelante.
De la mazorca todo la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, Tira Santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. Mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían, todos de celos allá en la plaza de los troperos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todo la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
Ha cantado Ignacio Corsini de Blomberg y Maciel, China de la Mazorca.